COPE Cantabria.
Estar informado.
Santander intenta sobreponerse a la última tragedia que ha golpeado la ciudad 3 días después del incendio que costaba la vida a los 2 hermanos que vivían en el número 33 de la calle Juan de la Cosa. Persiste el sentimiento de consternación mientras continúa ingresado el tercero de los hermanos de 61 años, afectado por inhalación de humo y con pronóstico grave. La normalidad regresa poco a poco a la calle Juan de la Cosa y se siguen haciendo las investigaciones. La policía científica continúa su labor para averiguar cómo se originó el fuego, aunque las primeras hipótesis siguen manteniendo que se trató de un incendio accidental. Gema Igual es la alcaldesa de Santander.
La policía científica todavía no había terminado con las investigaciones y ahí, siendo muy, muy prudentes, pues efectivamente lo que dicen todos los vecinos es que se ocasiona en una habitación donde un inquilino pues tiene la costumbre de tener un radiador junto al colchón, pero debemos de ser muy prudentes y desde luego pues estar pendientes de lo que diga la policía científica.
El resto de vecinos de ese número 33, la mayoría de ellos no ha tenido pérdidas materiales, pudieron ir regresando a sus hogares el pasado sábado con luz, con gas y con la corriente a su disposición.
No han requerido por parte del ayuntamiento ninguna solución habitacional, todos tenían pues diferentes opciones. Sí que estuvimos pues colaborando con ellos una vez se fueron los servicios de emergencia para que pudiesen tener una empresa de limpieza lo antes posible, para que pudiesen pues tener el gas, porque aunque estaba previsto para el lunes y el gas se lo dieron el sábado por la tarde, cuanto antes poder volver a esa normalidad.
Como decíamos, en la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla permanece ingresado el tercero de los hermanos, que después del fin de semana sigue con pronóstico grave. Son las 2 de la tarde, 22 minutos. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE. Además, si dependes del servicio de transporte programado de ambulancias, quizá estás sufriendo los problemas que se están produciendo. Son esos vehículos que llevan a pacientes a recibir un tratamiento, por ejemplo, en un centro hospitalario o a diálisis. Hoy el presidente del Comité de Empresa de Diavida en Cantabria, la empresa que se encarga de hacerlo, José Alberto Ibargüen, ha expuesto los innumerables incumplimientos del convenio colectivo con los trabajadores que están realizando y también del pliego de condiciones, lo que repercute directamente en la atención a los pacientes. Jaime del Olmo.
Los problemas no solo afectan a la escasa plantilla de 136 trabajadores, sino a la calidad en el servicio a los ciudadanos. Por eso Ibargüen ha hecho un llamamiento al gobierno regional, en concreto al consejero de salud César Pascual, para que tome cartas en el asunto. Más allá de cobrar su nómina a destiempo, hay muchas situaciones que desesperan a los trabajadores.
Cuando hablo de que no tenemos dónde cambiarnos, ni duchas ni baños, estamos hablando de todas las bases de Cantabria. Laredo es más grave porque no tienen ni nave. O sea, están en la calle, cambiándonos en un maletero de un coche, que hicimos la selección sindicales y la urna estaba dentro de una ambulancia a menos un grado, la inspección de trabajo se ha quedado asustada. Estamos desinfectando con productos del Mercadona. Están trasladando interhospitalarios con otro tipo de pacientes que no sabemos las patologías que tienen. Y todo esto es por la falta de personal. Ha habido noches de trabajar solo un conductor en toda Cantabria. Gente de urgencias que se tiene que ir por sus medios sacándoles en brazos.
Para que el servicio mejore, piden que se aumente la plantilla con 30 trabajadores más. No descartan movilizaciones o convocar una huelga indefinida. Este miércoles tendrán reunión con la empresa y esperan a su vez que César Pascual les reciba esta semana.
Y más movilizaciones, en este caso de los profesores de la enseñanza pública no universitaria, que siguen con su hoja de ruta establecida para seguir reivindicando esa adecuación salarial que reclaman desde hace 17 años. Piden un incremento de 325 euros de forma progresiva hasta 2027 y aunque de manera informal ya les han hecho saber que serán recibidos la próxima semana por la presidenta de Cantabria, quieren que los centros vuelvan con sus acciones de protesta en los denominados miércoles verdes. El 8 de febrero convocan una manifestación en Santander y si no se llega a un entendimiento con el departamento que dirige Sergio Silva, el 31 de marzo convocarán huelga entre el profesorado. Ruz Trueba es la presidenta de la Junta de Personal Docente.
Estamos expectantes a que se nos convoque oficialmente por parte de la presidenta del Gobierno de Cantabria para ver qué avances o qué ocurre, ¿no? si se llega a producir esa reunión. Puesto que los 3 meses son ahora, te quiero decir, nosotros anunciamos que si no se llega a un acuerdo o no hay negociación, no hay una oferta, oferta educativa por parte de la administración, pues nos veríamos abocados a la convocatoria de huelga, lógicamente.
Y atentos si realizas el trayecto a Reynosa de forma habitual en coche, porque a partir de mañana martes, desde las 8 de la mañana, se corta el tráfico en la autovía A67 en sentido Santander, entre Reynosa y Santiurde. Se van a sustituir los elementos de seguridad que quedaron inutilizados tras un accidente en el mes de octubre, así que hasta principios de abril ese tramo de unos 8 kilómetros habrá que realizarlo a través de la Nacional 611 como alternativa. Y también relacionado con el transporte, en este caso en el tren, Renfe va a modificar el horario del tren de cercanías número 2, el que une Santander con Cabezón de la Sal. Lo hará a partir del sábado 1 de febrero. Se va a reducir el tiempo de viaje, pero se mantiene el mismo número de circulaciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
De vuelta a Santander, recogemos el rechazo de los vecinos de Cazoña a que haya que pagar por aparcar en su barrio. Eso es lo que marca la nueva ordenanza limitadora del aparcamiento, la nueva propuesta que ha presentado el ayuntamiento para ampliar la ola y que incluye que en el Sardinero en los meses de verano haya que pagar, que también se va a extender a zonas del entorno del Hospital Valdecilla, al Mercado de México o a Tetuán. Álex García.
En Cazoña no se consideran parte de ese entorno y manifiestan su desagrado con una medida que dicen tiene afán simplemente recaudatorio y que no atrae ningún tipo de beneficio a los vecinos. Luis Ángel Huerta es presidente de la Asociación de Vecinos Amigos de Cazoña.
Hay 430 pisos, pero hay 430 garajes, más 170 aparcamientos en superficie. Por lo tanto, aquí la ola ni la hemos pedido ni la queremos. Sí es verdad que por las mañanas la influencia valdecilla influye, pero nosotros hemos hecho un estudio ya hace tiempo por toda Cazoña, hemos encontrado entre 80 y 90 plazas libres. No a lo de casa, pero sí a 5 minutos.
¿Creen también que la alcaldesa no está contando con ellos, con los vecinos, y que si todo sigue adelante como está previsto, no se van a quedar con los brazos cruzados?
Primero, con los partidos de la oposición, que nos apoyen la petición de los vecinos. Una ciudad hay que hacerla con los vecinos, si no, mal vamos. Que entran en Santander 90.000 coches. ¿Dónde aparcan? Pues no hay aparcamiento para 90.000 coches. Hay que planificar una ciudad. La ciudad es lo que es y hay que planificarla. Y con el tema de la ola, vemos que no se arregla, porque la ola no es rotatoria, como dice ella, es recaudatoria.
A pesar de las quejas, está previsto que a final de este año se ponga en marcha esa nueva ola, que desde el consistorio aseguran será un antes y un después en la gestión eficiente del aparcamiento en Santander.
Y con el frío, por lo general, hacemos un mayor uso de la calefacción para calentar nuestros hogares, pero esto supone un gasto extra, ahora que la factura de la luz, además, ha subido en cuanto al IVA. El Gobierno central también ha añadido un cargo de precio en lo que cuesta llevar la luz del poste a su hogar, así que no está de más algunos consejos. Jaime del Olmo.
Si el pago medio al mes en Cantabria oscila entre los 50 y 60 euros por casa, habrá que aumentar la factura entre el 12 y el 15%, unos 9 euros más al mes. Conviene apretarse el cinturón, reducir el consumo o seguir unos consejos prácticos. María Eugenia Barrios, la CEO de Barrio y Zubieta.
Ventilar por la mañana bien ventilado y luego cerrar ventanas para que no se nos escape esa calefacción. No dejar los electrodomésticos encendidos en modo stand-by, o sea, apagar y encender, apagar luces, utilizar bombillas LED, poner la calefacción a una temperatura media. Pues por el día es bueno tenerla a 20 grados y por la noche a 18, y sobre todo las ventanas, que tengan un buen cerramiento. Bueno, pues intentar cargar la lavadora bien, intentar ponerle lavavajillas que esté lleno, las listoncitos estos que se ponen entre habitación y habitación, eso ayuda a que no salga, cerrar los radiadores que no se vayan a usar.
Una de las opciones que pueden surgir es la de instalar placas solares en el edificio o chalet adosado. Barrio considera que no siempre es aconsejable, sobre todo en particulares.
Sí que es cierto que en Cantabria el poner placas solares sí ayuda, no estamos comprobando con la experiencia de los años que el excedentario de la luz solar tampoco es tanta, ¿vale? Puede ser más en Andalucía. Aquí en la zona norte pues se nota menos. Sí que es cierto que para una industria puede que sí, pero para un hogar pues mucho tienes que consumir para poder amortizar el coste de la instalación.
Para que lo tengas en cuenta, si tienes que renovar contrato o quieres cambiar de compañía energética, las mejores tarifas llegarán en los meses de marzo y abril.
El frío ya ha sido menos que el que hemos tenido la semana pasada. Ahora ya tenemos 16 grados en Santander, en un día en el que los termómetros se han ido recuperando y también hemos dicho adiós a la lluvia que durante la noche nos ha acompañado. Cielos despejados a esta hora que se van a mantener a lo largo de esta jornada, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.